Mom, hier. Ich muss dir was sagen. Schieß los. Ich glaube, ich bin homosexuell. Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr. Hahaha, aber nur ein Scherz.
Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
¿Por qué Pablito tiene una cosita larga para hacer pis y yo no?
Porque los niños y las niñas están hechos de forma distinta.
Comportamientos extracomunitarios escolares.
Explorar y tocarse las partes privadas en público y en privado. Frotarse las partes privadas con la mano o contra objetos. Mostrar las partes privadas a otras personas. Tratar de tocar los pechos de la madre u otras mujeres. Quitarse la ropa y querer estar desnudo. Tratar de mirar cuando otras personas están desnudas o desvistiéndose. Por ejemplo, cuando están en el baño.
¿Qué dices?
Parece que caca, culo, pedo, pis, profesor.
Hacer preguntas acerca de su cuerpo y el cuerpo de otras personas y las funciones corporales. Hablar con otros niños de la misma edad acerca de funciones corporales como popó y pipí.
Al igual que todas las formas de desarrollo humano, el desarrollo sexual de su niño comienza desde el nacimiento. El desarrollo sexual no solo incluye los cambios físicos que ocurren cuando los niños crecen, sino también los conocimientos sexuales, las creencias que van aprendiendo y los comportamientos que van demostrando. Todo comportamiento o conocimiento sexual en los niños está fuertemente influenciado por la edad del niño, por lo que el niño observa, incluyendo los comportamientos sexuales de familiares y amigos, y por lo que se le enseña al niño, incluyendo creencias culturales y religiosas acerca de la sexualidad y los límites en relación al cuerpo.
Los niños muy pequeños y los preescolares son naturalmente poco recatados y pueden exhibir abiertamente, a veces de manera sorprendente, su curiosidad acerca del cuerpo y las funciones corporales de otras personas, como tocar los pechos de las mujeres o querer mirar a los adultos en el baño. Es también muy común que los niños quieran estar desnudos, aunque los demás no lo estén, y quieran mostrar o tocarse las partes privadas en público.
Los niños tienen mucha curiosidad acerca de su cuerpo y puede que descubran rápidamente que el tocarse ciertas partes del cuerpo les produce una sensación agradable. A medida que los niños crecen y se relacionan con más niños, aproximadamente entre los 4 y 6 años, empiezan a darse cuenta de las diferencias entre niños y niñas y se vuelven más sociables en su exploración. Además de explorar sus cuerpos mediante tocar o frotar sus partes privadas, puede que empiecen a jugar al doctor y a imitar comportamientos de los adultos como besarse y tomarse de las manos. A medida en que los niños gradualmente se hacen más conscientes de las reglas sociales que regulan el comportamiento sexual y el lenguaje, puede que intenten poner a prueba estas reglas al usar malas palabras. Es posible también que hagan más preguntas acerca de temas sexuales, como por ejemplo, acerca de dónde vienen los niños y de por qué los niños y las niñas son físicamente diferentes. Es un gusto que nos acompañe una noche tarde, más en el espacio de la diversidad. Agradecemos la operación de controles técnicos a la ingeniera Bertalicia Veloz Chávez y a la directora de radio, la licenciada Yajaira Padilla.
Y también a nuestra productora Natalia Antuñano. Y a ti, Juan Antonio, es un gusto compartir micrófonos contigo. Detrás de este micrófono le saluda Jonathan Gallardo. Al frente de este micrófono le saluda Jonathan Gallardo. Y les invitamos a que nos sigan en Facebook. Nos encuentran como La Estatua de Sal. Y también nos invitamos a que escuchen nuestra retransmisión a las 11 de la noche por el 104.7 de FM o radio.udg.mx/Lagos.
En el transcurso del programa estaremos escuchando música de Pablo Maximiliano Miguel Coronel Vidós, conocido popularmente como Pablito Ruiz o como Pablo Ruiz. Él es un cantante argentino muy popular en Argentina, Chile, Bolivia, Perú y México desde los años 80.
En noviembre de 2016 retoma su carrera con un prelanzamiento con el Tour Corazón por Chile, México, Argentina, llenando todos los teatros y ciudades donde se presentó. En abril de 2017, es decir, en este mes, hace su relanzamiento con un disco de 22 canciones, entre ellas algunos de sus clásicos reversionados y canciones nuevas como Tu Nombre, Tu Carácter, Otro Día de Calor, de su autoría, y Perdido Sin Ti, producidos por su manager Gonzalo Novellino y productor musical Martín Román, con participación de producción de Chile, y varias canciones cuentan con colaboraciones de artistas reconocidos.
Pablito Ruiz se dio a conocer a los 14 años de edad en 1989 con canciones como Mi Chica Ideal, Sol de Verano, Orgullosa Nena, Hawái, Océano, Lady Lady, Mi Corazón Se Fue y por supuesto, Oh Mamá, Ella Me Ha Besado. Canción que esta última, La Malagueña, que fue reeditada del mariachi al género pop, que anteriormente también fue adaptada a la copla española.
Y el tema de hoy, el que estamos tratando, es cómo hablar con los niños de sexo y sexualidad. Le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros si tiene alguna duda, porque vamos a hablar con la sexóloga educativa Fabiola Rocha acerca de este tema. Le pasamos los números en cabina 403-1413, 403-1413 y 01800-701-2119, por si hay alguna duda que quiera disipar. Fabiola, te saluda Jonathan Gallardo y Juan Antonio Orozco.
Hola, buenas tardes a todos y igualmente a su auditorio. ¿Cómo están?
Muy bien, pues es un gusto que de nueva cuenta nos acompañes en este espacio, tu espacio, después de estas 2 semanas, ¿no? Comenzando, que empiezan las vacaciones de primavera, ¿no?
Claro, claro que sí. Ya es bastante descanso, así de que hablemos nuevamente de la sexualidad humana.
De nueva cuenta, y efectivamente lo mencionas, de sexualidad humana, pero en esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo dirigirnos, ¿no?, a los más pequeños de la casa, a los más chicos, a los niños y a las niñas, cuando de repente pues surgen estas preguntas, ¿no?, que a lo mejor a uno como adulto, como persona mayor, les puede generar algún conflicto, mientras que para los niños pues es algo sumamente natural.
Sí, el tema de la educación sexual infantil o en los primeros años de vida siempre es complicado. Y obviamente, pues los primeros que se enfrentan a esta situación son los padres y las madres de familia. Son a quienes los niños primero les preguntan, son los primeros que ven algunas conductas de sus hijos. Y desgraciadamente, siempre pasa la situación de pensar que quizás es malo, quizás es bueno, y reaccionan con la reacción del adulto, ya sea padre, madre o alguien que esté cercano a él, va a determinar mucho el tipo de aceptación que las niñas, los niños tengan sobre su cuerpo, lo que conciban sobre sexualidad, y de ahí para adelante toda la vida vamos a ir arrastrando situaciones si no se atienden y si no se educa objetivamente en sexualidad.
Me mencionas que una parte importante, que las primeras personas a quien se acerca el menor, pues son los padres de familia, por lo regular. ¿Hay alguna edad en la que por lo general o se tenga algún registro de que los niños comienzan con estas inquietudes?
Mira, lo importante de cuando hablas de sexualidad con los niños o de el registro, se ha comprobado, hay investigaciones que comprueban que hay niños y niñas que desde el vientre materno tienen alguna postura, alguna de sus manitas está ya en alguno de sus órganos sexuales externos, lo que conocemos como los genitales, ya hay masturbación. Cuando se es un bebé, en el primer año de vida, involuntariamente los niños tocan todo su cuerpo, incluidos sus órganos sexuales. Sin embargo, siempre está como el quita la mano, ¿no? Y conforme va avanzando el tiempo, sobre todo en la edad de 2, 3, 4 años, 5 años, hay una exploración de los niños por conocer el cuerpo de ellos, conocer el cuerpo de sus compañeritos, conocer el cuerpo de mamá, el cuerpo de papá. O sea, están explorando el mundo, y explorar el mundo implica que también exploren los cuerpos. Pero desgraciadamente, si vemos la sexualidad desde los adultos, y ya con toda esta cuestión de cultural que hemos estado hablando en otros programas, pues obviamente lo que vas a ver tú es desde tu ser adulto, cuando debemos de aprender a ver la sexualidad de los niños desde el ser niño o niña. O sea, lo que tú puedes ver como una masturbación y que quizás está mal porque además lo está haciendo en público, para él solamente o para ella es una fuente de placer en la que tú estás poniendo una conducta a lo mejor hasta agresiva y violenta, pero eso ya es carga de lo que tú tienes como educación sexual o de los mitos o prejuicios que tú cargas. Entonces, el registro realmente ya hoy en día hay investigaciones que demuestran que desde el vientre materno las niñas y los niños se masturban.
Justamente esto habíamos ya comentado en algunas emisiones pasadas, que suele tanto a los ancianos como a los niños concebírseles como grupos asexuados, o que no tienen sexualidad, o que tienen una sexualidad, bueno, sí, que no tienen sexualidad. ¿Qué podrías comentarnos sobre esto con respecto a los niños?
Sobre todo el respeto, o sea, y concebir como adultos, y sobre todo los papás y los docentes, que son siempre los que están más cerca de ellos, las personas. A veces hay familias que vive el tío, la abuelita, los papás muy cerca de las niñas y los niños, y luego aparte va el kinder y entonces los docentes, y empieza a hacer sus redes sociales y de apoyo. Es concebir a los niños como niños y como personas sexuadas. O sea, todos somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos. Lo que sí también hay que concebir y no confundir el erotismo con la sexualidad. O sea, el erotismo es parte de la sexualidad, pero el erotismo en niños menores de 7 años, de 8 años, perdón, no hay erotismo. O sea, esta, el erotismo es una situación subjetiva, es una concepción, un constructo que hacemos subjetivamente, que es muy difícil de explicar porque a lo mejor no a todos nos erotiza lo mismo. Y cuando hablamos de que a lo mejor un niño está explorando su cuerpo, él lo está explorando en una cuestión de descubrimiento, como de lo que estoy haciendo me hace sentir bien. Ellos no conciben nada y ahorita voy a tener un orgasmo y entonces voy a sentir muy rico. No, o sea, ellos simplemente dicen, se siente bien, se siente a gusto y lo disfruto. Además conozco mi cuerpo y de repente me doy cuenta que tengo un pene y que además se siente rico cuando toco mi pene o las niñas la vulva. Es simple y sencillamente darnos cuenta de que los niños no tienen todas las experiencias que como adultos nosotros tenemos, ni todas las vivencias, y que ellos viven la sexualidad desde otro ámbito, desde su ser niño. Entonces eso hay que cuidarlo mucho.
Quisiera retomar algo que mencionaste hace un momento para la siguiente pregunta. Decías que desde el primer año los niños comienzan la exploración de su cuerpo. Después de cierta edad comienzan ya a desarrollar también pues el lenguaje, ¿no? El idioma, a comunicarse. Claro. Y cuando vienen las preguntas es cuando quizá para algunas personas hay un mayor énfasis, ¿no? En esta exploración es cuando quizá algunas personas se dan cuenta de lo que están realizando los niños, que lo estaban realizando desde el primer año de vida antes de que pudieran comunicarse verbalmente, perdón. ¿Qué pasa cuando empiezan a hacer estas preguntas? ¿Cómo un padre de familia puede dirigirse, un padre o madre de familia puede dirigirse a un menor cuando comienza con estas preguntas? Y dentro de esta pregunta, sí, también se deben, de qué manera deben dirigirse tanto a los niños como a las niñas, si tiene que ser diferente o es de alguna manera similar.
Uh-huh. Excelente pregunta. Mira, primero, dando respuesta a la primera pregunta que planteas, es muy importante, toda la vida lo ha sido importante, sin embargo, ahorita yo cuando trabajo con grupos, sobre todo cuando hablamos de maternidad y paternidad responsable, o sea, así como decimos, me siento preparado porque ya tengo una casa, ya tengo un carro, ya tengo dónde formar, estar con mi familia, todas esas cuestiones que a veces son las que vas preparando para formar una familia y para decidir tener hijas o hijos, así igual debemos de educarnos como adultos en la sexualidad. Yo tengo gente que de repente, ay no, pero es que yo no sé cómo hacerle, y te estoy hablando de parejas que tienen ahorita 35 años, y les digo, o sea, es que no hay justificación, o sea, tu hijo te va a preguntar, y así como le tuviste que enseñar, así se come, y te duermes a tal hora, y haces esto, así mismo te tienes que preparar para educarlo en sexualidad, es inherente al ser humano, y van a llegar las preguntas, van a llegar las situaciones, y entonces es muy importante que como adultos nos preparemos para poder responder esas preguntas cuando lleguen. A lo mejor a unos llegan diferentes, algunos son preguntas más intensas, otros son preguntas que dices, ya me la olía y ya me estaba preparando. Eso por un lado muy importante, y la otra es no mentirle a los niños, o sea, ni a las niñas, no mentirles, o sea, decirles la verdad. Sí, ¿cuáles son de las preguntas más comunes que hacen los niños en esta etapa cuando empiezan a hablar? Es, por ejemplo, ¿cómo nací, no? O ¿cómo nacen los bebés? ¿Y por qué ella está gorda, no? Si hay una embarazada y de repente está esta cuestión de, no, pues es que Dios así lo quiso y esto. O sea, independientemente de la región, es decir, no, es que, mira, como ellos lo entiendan. O sea, el contexto va a ser muy variado. Tenemos que tomar en cuenta el contexto de los niños, así como vamos a responder. Lo que no se vale es mentir o decir, ay, no, eso no me lo preguntes. O el niño grosero, eso no se pregunta. Ahí lo que estás reflejando es, vas formando, sembrando la semilla para que cuando ese niño vaya creciendo, no pregunte nada de sexualidad o no quiera que tú te enteres de lo que está pasando con su cuerpo. Y esto arriesga mucho a que se dé el abuso sexual infantil, a que, pues es que me dijeron que de esto no hablara, de esto no puedo preguntar, no sé qué me está pasando. Y entonces llega alguien que me hace sentir aparentemente bien y yo voy a ceder porque me hace sentir bien, cuando en realidad lo que se está cometiendo con ese niño es un delito o con esa niña. Entonces, es no mentirles, llamarle las cosas por su nombre, nada de, ay, tú tienes un pajarito, y es que nunca dicen su vulvita, o sea, le ponen miles de apodos, y nunca le llaman a las cosas por su nombre. Yo digo que llamar las cosas por su nombre, no mentirles, y en el momento que no se tenga una respuesta, asumir como adultos que no tenemos la respuesta y no culpar al niño de no tener la respuesta con frases como eso no se pregunta, cállate, eso a ti qué te importa, y esto es como hasta decir, mira, eso no lo sé, pero lo vamos a investigar, por un lado. Es muy importante eso. En cuanto a cómo hablarle a niñas y a niños, de verdad, la diferencia no está basada en el género, ¿no? No está basada en el sexo, si eres mujer o eres hombre, de cómo te hablen. Al contrario, está más bien basada en que todos tenemos derecho, todas y todos tenemos derecho a que se nos eduque de la misma manera. Y responder muy claro y concreto. O sea, si la niña te está preguntando cómo se hacen los bebés, o sea, explicarle de tal manera que te pueda entender y no decirle, ah, no, pero también es muy importante esto y esto. O sea, los niños nada más preguntan lo que tienen duda. Ellos no te van a entender si les dices, pero el antecedente, y fíjate que también ya los perdiste. Responde concreto, claro, que él te entienda, la niña o el niño, y eso va a hacer que genere confianza en las personas que deben, empezando por sus padres, sus familiares más cercanos, los docentes.
Perfecto. Perfecto. Entonces, para hacer hincapié en esta parte, cualquier duda que surja por parte de los niños o de las niñas, de los menores, hay que responder claro, concreto, con un lenguaje correcto, utilizando las palabras y los términos que corresponden. Y además de formar parte de esta educación, también es una forma, como lo mencionabas, de prevenir.
Claro, mucho, mucho.
¿A quiénes, en este caso mencionabas a los padres y maestros, quiénes serían las personas adecuadas, idóneas, para tratar este tema, para acercarse, para hablar con los menores acerca de la sexualidad?
Mira, de manera formal, informal, es una corresponsabilidad. O sea, como sociedad tenemos esta responsabilidad y en la sociedad entramos todos, tanto las instituciones, la familia es una institución, la escuela es una institución, la iglesia es una institución. Persona adecuada como tal, no podríamos decir que existe. Más bien lo que sí existe es educación adecuada. O sea, ¿quién te puede brindar esta educación? ¿Quién se puede convertir en tu red de apoyo? Una persona que te hable objetivamente, que conozca del tema, que no esté prejuiciado, que no haya mitos. Y obviamente la responsabilidad de las instituciones, en este caso, en el ámbito de la educación formal, la escuela, pues tienen la obligación de educar. O sea, tenemos en México, tenemos estados que todavía no tienen nada, ni siquiera libros de sexualidad. Hay otros estados como México, el DF, donde ya hay libros. Tenemos a docentes, hay que educar a los docentes. Yo siempre digo, es muy importante formarlos y darles la confianza para que hablen del tema. Yo me he encontrado con docentes que dicen, es que yo quisiera hablar, pero yo mismo no sé. Y hay otros que dicen, no, yo no quiero hablar de sexualidad, y se saltan las 3 o 4 hojas del libro de que habla poquito de sexualidad, ¿no? Entonces, todos esos riesgos, todos esos factores van creando que aunque tú puedas decir, es la mamá, es el papá, es el docente, es el sacerdote, son los amigos, quien quieras, ahora, ¿no?, como tenemos esto de las redes sociales, son los que están educando, no hay persona correcta. Lo que sí hay es una forma correcta de educar en sexualidad. Y eso es a lo que nos debemos de preparar. Por eso es tan importante que los adultos que tenemos la corresponsabilidad de la educación de las niñas y niños en cualquier parte, desde la trinchera y lo que nos corresponde, estemos educados en el tema para responder. A lo mejor el docente no va a agarrar y abrazar a una niña o a un niño cuando le hable de sexualidad, ni va a buscar, ay, vente, vamos a acostarnos aquí en el patio para hablarte de sexualidad. Pero eso sí lo puede hacer un papá. Y lo puede, o una mamá, y hacerlo de manera cálida, en confianza, divertida, y a lo mejor un docente en medio de su clase, con la confianza de todos sus alumnos, hablar de un tema o de una duda que tengan. Yo lo que siempre digo, y lo tengo comprobado, es no le tengamos miedo a las preguntas de los niños, tengámosle miedo a no tener las respuestas por no quererlas tener, ni siquiera por desconocimiento, sino porque no las queremos obtener. He tenido la mala experiencia de docentes tanto maestras como maestros, que no les interesa el tema de la sexualidad. Se abren los talleres y de 50 que esperas llegan 40 y luego a la siguiente reunión llegan 35. Pero con esos 35, si están bien comprometidos y pertenecen a una misma institución, da más esperanza, ¿verdad?, de que puede haber un mayor cuidado de estas niñas, de estos niños, una educación más objetiva, más científica. Los niños van a tener ahí a alguien que sí va a saber del tema y cómo tratarlo.
Pues dentro de esta forma correcta que nos explicas, Fabiola, pues hay una doble responsabilidad, ¿no? La primera sería dar respuesta clara, tratar de disipar las dudas de los menores de la manera más clara y digerible, por así mencionarlo, posible. Y por la otra, que las personas que en este caso estén encargadas o vayan a, también tengan pues una educación adecuada en este sentido o un conocimiento certero.
Por supuesto. Sí, porque lo importante de la educación de la sexualidad, y desgraciadamente ahorita en México, si tú abres redes sociales, revisas un periódico, vas a alguna reunión, alguna conferencia, o sea, en todos lados está abuso sexual infantil, y entonces las instituciones, desgraciadamente, se están volviendo reaccionarias, ¿no? Y entonces hagamos algo para atender el abuso sexual infantil. Pero no, o sea, lo que deberíamos estar haciendo es, ¿qué vamos a hacer para educar en sexualidad, para prevenir y no ser reaccionarios y esperar a que estén abusando a niñas y a niños? Y eso lo menciono porque es el tema, ¿no?, de los niños, pero sí, igual violan adolescentes, igual violan a mujeres adultas, hombres adultos, o sea, pero ahorita especialmente con los niños, o sea, tenemos que tener un cuidado. Hay algo que se llama el interés superior de la niñez, y es poner por sobre todas las cosas el bienestar de las niñas y de los niños, y eso se olvida, además de decir que los niños tienen derechos, y derechos que todas las instituciones tenemos que trabajar en procurarlos, especialmente el gobierno, o sea, el Estado es el primero que debe de garantizar esos derechos a través de todas sus instituciones, de sus programas, de sus dependencias, y cuidar que realmente estemos disminuyendo el abuso sexual infantil. Pero lo único que nos va a acercar a eso es la prevención. O sea, el día que nos atrevamos a educar en sexualidad de manera clara, científica, objetiva, y que lleguemos a mucha más gente, a muchos más niños, que tengamos a gente formada, vamos a poder dar grandes pasos para evitar que se violen los derechos sexuales de las niñas y de los niños.
Fabiola, pues por lo pronto es un tema bastante amplio, pero nos has marcado una pauta por donde se puede comenzar al momento de que existe esta pregunta de algún menor de edad. Nosotros tenemos que ir al corte de estación, Fabiola, pero te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Si nos puedes recordar rápidamente a dónde puede dirigirse las personas, alguien que tenga alguna duda contigo.
Claro que sí. Mi teléfono, se los comparto, es el 55 31 33 37 93, y en internet, en Facebook, me encuentran como sexóloga educativa Fabi Rocha, y con todo gusto yo les respondo sus dudas. El teléfono también está disponible todo el tiempo para lo que se ofrezca, y como siempre les agradezco mucho esta participación en su programa, y cuando se pueda, pues siempre voy a estar contribuyendo para la educación sexual.
Te agradecemos a ti, ahí puedo escuchar a Fabiola Rocha, sexóloga educativa. Nosotros, Juan Antonio, por lo pronto tenemos que ir a un corte de estación, pero les invitamos a que hagan contacto con nosotros también por medio del Facebook. Nos encuentra como La Estatua de Sal. Estamos transmitiendo desde Lagos de Moreno, Jalisco.
Me llaman Lagrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo, todo hecho a medida, rasgado de ojos, 80.000, nariz, 200, teta, 2, porque no soy ningún monstruo, 70 cada una, silicona en...
¿Dónde?
Labio, frente, pómulo, cadera y culo. El litro cuesta unas 100.000, así que echa las cuentas porque yo ya la he perdido.
La Estatua de Sal.
Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor.
Bueno, lo que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora, y en estas cosas no hay que ser rácana. Porque una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.
(Risa)
La estatua de sal.
Estamos de vuelta en la Estatua de Sal, el lugar de la diversidad sexual, y como lo hablábamos, Jonathan, ya en el bloque anterior, este día estamos hablando sobre cómo hablar de sexo y sexualidad con los niños. Ya hablábamos con la sexóloga educativa Fabiola.
Sí, nos compartía pues algunas información muy importante, ¿no? Como, por ejemplo, no confundir erotismo con sexualidad hacia los menores de edad. Al momento de que se acercan y tienen estas preguntas, ¿no? Porque pues no hay erotismo, mencionaba la sexóloga, en niños menores de 8 o 7 años de edad. Lo que están haciendo en esa etapa es una mera exploración del cuerpo, conocerse. Y como lo mencionaba también, desde que están en el feto, ¿no, Juan Antonio? Los niños comienzan a tocar sus órganos externos.
Claro, y también nos comentaba de la importancia de hablar de sexualidad con los niños, también por esta parte preventiva, para prevenir abusos sexuales con respecto a los niños.
Y nos mencionaba algunos puntos importantes a tratar. Hay que responder de una manera correcta y clara, utilizar el lenguaje adecuado, llamar pene si es pene, vulva si es vulva, utilizar las palabras que son, no utilizar los otros, pues, ¿cómo decirlo? Motes que se les suele,
exacto,
los motes que suelen darse, y esto, como mencionas, puede genera un sentido de confianza en los menores y es prevención para algunos delitos sexuales que pues se tienen registros, ¿no?
Y claro, también la importancia de no tratar de responderles más allá de lo que ellos quieren saber, porque si no al final van a terminar haciéndose bolas o no entendiendo nada y quedándose con la duda que tenían y quizá con otras más, ¿no?
Y tampoco hacer distinción si es niño o niña, no importa el sexo, se tiene que hablar de una manera clara. Pero, ¿qué te parece si vamos a escuchar por lo pronto una segunda cápsula para conocer el comportamiento sexual común en niños precisamente de 4 a 6 años de edad?
Mamá, el otro día me dijiste que me ibas a explicar cómo se hacen los niños. Pues vamos a ver.
Comportamientos sexuales comunes en niños de 4 a 6 años.
Tocarse las partes privadas a propósito, masturbación, ocasionalmente en la presencia de otros. Tratar de mirar a otras personas cuando están desnudas o desvistiéndose. Imitar comportamientos de pareja, como besarse o tomarse de las manos. Hablar de las partes privadas y utilizar malas palabras, aunque no comprendan su significado. Explorar las partes privadas con otros niños de la misma edad, por ejemplo, jugar al doctor, te enseño el mío si me enseñas el tuyo, etc. Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees and the moon up above and a thing called love.
Yeah. Seguimos hablando de sexo y sexualidad infantil. Ya escuchábamos en la cápsula, ¿no, Juan Antonio? Pues más o menos el comportamiento sexual común entre niños de 4 a 6 años. Bueno, nos referimos a niños y niñas. al momento de hacer la explicación, lo mencionábamos antes de la cápsula, tenemos que ser de una manera clara y no comenzar a hacer estas distinciones si es hombre o mujer, porque desde entonces, desde ahí, desde hacer las distinciones, comienzan los tabúes y comienzan, pues, como toda esta normatividad, por así decirlo, o todas estas clichés, me atrevo a decir, que existen dentro, pues ya de aceptación, perdón, o adoptar un género.
Y pues también el hecho de tomar en cuenta que los niños no son seres asexuados, que tienen una sexualidad, claro, tomando en cuenta lo que nos mencionabas hace un momento y que nos mencionaba Fabiola, que no es lo mismo erotismo que sexualidad. Y pues también que en la sexualidad no solamente son los comportamientos, sino también todas estas percepciones y conocimientos acerca de. ¿Qué te parece si vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula? Comportamiento sexual común en niños de edad escolar.
Por fin he conseguido que mamá me explicara qué hay que hacer para que se junten los espermatozoides con los óvulos y nazcan los niños.
Comportamientos sexuales comunes en niños en edad escolar de 7 a 12 años.
Tocarse las partes privadas a propósito, masturbación, usualmente en privado. Jugar con niños de la misma edad a juegos que involucran comportamiento sexual, como verdad o consecuencia, jugar a la familia o al novio o a la novia. Tratar de mirar otras personas cuando están desnudas o desvistiéndose. Mirar fotos de personas desnudas o semidesnudas. Ver, escuchar material de contenido sexual a través de los medios de comunicación, televisión, películas, juegos, internet, música, etcétera. Querer más privacidad. Por ejemplo, rehusar a desvestirse delante de otras personas y resistirse a hablar con los adultos acerca de temas sexuales. Empezar a sentir atracción sexual e interés hacia otros niños o niñas de su edad.
Escuchábamos esta última cápsula, Juan Antonio, en donde había parte de la interacción que tienen niños con compañeros, por lo general de escuela, puede ser por amigos de la cuadra, pero vuelvo a hacer mención de lo que había dicho la sexóloga, no confundir erotismo con sexualidad. No hay erotismo en niños menores de 8 y 7 años de edad, es decir, que estas actividades, estas prácticas que realicen cuando tienen 5, 6, 4 años de edad, pues es parte de esta exploración, no existe pues un intento de erotizar.
Claro, es meramente con fines de exploración, de descubrimiento, no está esta carga de la excitación, de bueno, estas cosas que ya tienen que ver con el erotismo, que evidentemente el erotismo es parte de la sexualidad, pero no está presente aún en esta etapa de la vida.
Y bueno, vamos a pasar, Juan Antonio, a otro espacio que estamos, digamos, inaugurando, abriendo, estrenando. Aquí tenemos en la línea telefónica a Mitra. A Mitra, hoy tenemos pues esta intervención especial de nuestra colaboradora Mitra, que está en el teléfono con su compañera Valentina y nos contará sus últimas aventuras en la zona rosa, en la Ciudad de México. Si usted recuerda, Mitra habló con nosotros hace un par de meses, nos hablaba acerca en un primer momento del movimiento drag en Guadalajara y posteriormente de un proyecto que tenía en manos, ahora pues pasó a ser parte de todo este movimiento en la capital del país. Y nos gustaría, Mitra, en un primer momento saludarte detrás de este micrófono, Jonathan Gallardo y Juan Antonio Orozco.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes al público de Estatua de Sal. Un placer, como siempre, estar con el mejor programa de la radio y la diversidad de Guadalajara y de la radio universidad. Hermosos, preciosos.
Es un gusto.
Saludar al público, Valentina.
Hola.
Es un gusto saludarlas de nuevo, chicas. Hola, Mitra. Hola, Valentina. Y precisamente lo decía hace un momento, Mitra, tú nos dabas cuenta hace unos meses del movimiento Drag Queen aquí, bueno, en Guadalajara. En Guadalajara todo lo que estaba pasando. Ahora te toca estar en la Ciudad de México y pues te das cuenta de todo lo que está pasando, ¿no? Tienes a Valentina, que también es drag queen allá en la Ciudad de México. ¿Qué nos puedes comentar en un primer momento acerca de las impresiones que tuviste cuando llegaste y pues visitando quizá estos lugares nocturnos, estos antros, estos bares, te diste cuenta de cómo estaba el movimiento allá?
Pues la verdad es que ha sido impresionante cómo la gente me ha recibido en la ciudad. La verdad es que pues me vine acá con la intención de superar lo que era el drag queen que yo tenía, evolucionarlo y obviamente trascender. Gracias a Dios, pues Valentina está en mi vida ahora, vivimos juntas, somos amigas, aventando el power drag y tapatío. La verdad es que la zona rosa nos ha tratado increíble, todos los lugares. Cada noche que salimos tenemos aventuras nuevas, obviamente llenas de diversión, con muy buenos recuerdos, con palabras muy bonitas que la gente nos dice, porque la verdad, acá en la Ciudad de México es muy grande la comunidad drag queen y el respeto que se tiene hacia ellos. No falta, ya sabes, el pietito en el arroz, que siempre hay personas que tratan de truncar el camino de uno, pero lo más importante es que eso no vale, eso sirve como experiencia, y lo importante es seguir echando ganas y seguir haciendo lo que nos gusta, que es el drag queen.
¿Cuánto tiempo llevas exactamente en la Ciudad de México? Y Valentina también, no sé si sea oriunda de la Ciudad de México o de algún otro estado.
No, esta patria es de Los Altos de Jalisco. Platícale, Valentina. Es de Los Altos de Jalisco. Tengo yo un mes aproximadamente acá. Valentina tiene 3 años radicando acá, pero comienza a hacer drag queen. A partir de que yo me vengo para acá, pues me comienza a seguir los pasos, porque pues la gente que hay mucha magia dentro del drag. Entonces, pues, de un momento a otro me dice, me quiero vestir, quiero hacerlo, y me impresionó porque sus maquillajes y su outfit lo diseña. Entonces, es cosa que me impresiona porque no cualquiera lo hace y lo domina tan rápidamente y con tanta fluidez. De repente para las cámaras de Chivea, pero si la vieras bailando y echando power ahí en la zona rosa, ¿a poco no, Valentina? Cuéntales.
Oye, Mitra, mencionas que tienes un mes y Valentina 3 años, y cuando llegaste, pues te diste cuenta de este movimiento tan amplio, tan diverso que existe, y justamente en últimas fechas nos hemos dado cuenta de algunas actividades que se están realizando allá. Por ejemplo, si no me equivoco, ya va la 5ª temporada de un show, de un espectáculo que se llama La Carrera Drag, Queen.
Sí, así es, la carrera drag, ahorita es la 5ª edición, en el cual yo estuve tentado a participar, pero la verdad es que yo considero que el drag queen que yo manejo, pues es más evolucionado. Conozco personas que están dentro del proyecto de la carrera drag y me esperaron, y consideraban que era mejor que me esperara a la siguiente, para que fuera un coach y no fuera un participante, porque les gustaría que transmitiera en la Ciudad de México el concepto que manejo yo en drag queen y que maneja Valentina, pues son completamente diferentes a lo que se maneja acá en la Ciudad de México.
Además de esta carrera, de este evento que está suscitando en la Ciudad de México, nos damos cuenta que también existe mucha visibilización acerca de esta manifestación artística del drag queen. Es decir, por lo general aquí en Guadalajara nos damos cuenta de ello porque se encuentran en algunos antros, en algunos bares, pero en la Ciudad de México puedes encontrarte a dragas caminando en la calle prácticamente a cualquier hora del día, y forma parte también de esta inclusión.
La verdad, un personaje muy importante es Mika acá en la Ciudad de México. Él es un chavo que tiene una página de drag queen, se llama Dragas de la Calle. Mika es una persona con un estilo en el drag queen muy impresionante y muy de respeto. Es de los mejores drag queens de la Ciudad de México. Y es quien me está invitando al próximo evento del 29 de abril, que se llama Apoyemos, Demos una Sonrisa. Es a beneficio para personas, para niños. Van a recaudar juguetes, y en el cual voy a tener la oportunidad de participar con más drag queen de la ciudad. Y voy a hacer mis performance también ahí. Y Valentina me acompaña también.
Oye, esto es increíble, ¿no? Porque nos damos cuenta de que se está expandiendo quizá a otros terrenos, no nada más se queda en la función para cierto grupo en los antros, en los bares, sino que ya está teniendo pues una razón social, una causa.
Así es, y es importante que también que sepan que la gente de diversidad, que la gente que maneja otros conceptos, por decirlo así, un poco andróginos, como lo que es el drag queen, también está dentro de cosas sociales, culturales y de apoyo. Que somos un género que no nos cerramos a nada, así como lo es el mismo drag queen, que no tiene un límite. Nosotros también, si podemos ayudar, con mucho gusto ayudamos a la comunidad, y más se trata de los niños bonitos de México.
Valentina, me gustaría escuchar un poco que nos compartiera Valentina, ¿cuáles fueron quizá los conflictos, barreras que se encontraron cuando llegaron a la Ciudad de México para desarrollar, en este caso, su personaje?
Bueno, mira, te cuento yo primero, Valentina, ahorita que te cuente su parte, la verdad la única barrera que yo he tenido acá es que ha sido pues la envidia de ciertos personajes, de que han tenido que mofarse de nosotros, inventando cosas, difamándonos, negándonos la entrada a lugares solamente por irradiar y por ser un concepto diferente y lindo. Porque, pues, eso es lo único que yo he sentido sobre, de una sola persona en un solo lugar. Logró en su momento como hacer que me molestara, pero después pues le di gracias por toda la popularidad que nos hizo, sabiendo que somos zapatillas, y pues tú sabes que nadie es profeta en su tierra. Hay que llegar a hacer ruido, a tocar puertas y a que te conozcan con humildad y sobre todo con la gran fuerza que un drag queen tiene de presentarse en el escenario y que se vea el trabajo, no a base de pues de mentirillas y chismes que al final de cuentas todo el mundo se da y sabe que pues ni era verdad. Pues al final de cuentas, pues el que ahora mal se le pudre el tamal, dicen en los saltos de Jalisco. Valentina también te puede contar algo acerca de esa experiencia, porque esta personita comenzó a odiarnos por Valentina. Esta Valentina es la guapa del equipo.
Hola.
Hola, Valentina.
Bueno, buenas tardes. Sí, pues total que llegamos cuando la semana pasada...
El viernes pasado
al antro, se llama, está en el centro de la Ciudad de México, se llama La Purísima, es muy popular aquí. Es como muy, va todo tipo de gente, me refiero a...
Estatus sociales.
Ajá, estatus sociales, dragas, travestis. Total que esta draga trabaja ahí. Yo fuimos como dos veces con Mitra, fui de vestido de Valentina, con el personaje de Valentina. Total que pues sí, era de que recibía Valentina muchísimas fotos, pero mucho de toda la gente, que bien veía, que increíble estaba el maquillaje. Total que a esta personita como que le empezó a fastidiar esto, y el viernes pasado fuimos y en la entrada me, con la sorpresa de que no podía entrar. Estaban acusando de robar, no sé qué, para hablar.
Pues Valentina es uno de los mejores maquillistas de la Ciudad de México, maquillando a personas como la hija de la primera dama en la serie de Netflix, que es un maquillista súper reconocido, el cual pues necesidad de robar pues no hay. Aparte pues tú sabes que pues el género da y pues que en lo que te contaba pues que sí, pero al contrario, después nos reímos, así que ya nos dimos cuenta que hizo publicaciones de nosotros contando pestes y mentiras, pero pues nos reímos y nos seguimos riendo. Pues qué más podemos hacer, al final de cuentas ahora mal se le pone tan mal, ¿verdad?
Claro.
oye Valentina, ¿y de qué parte de los Altos eres?
De Tepatitlán. Mi papá es de Tepatitlán, pero viven en, se llama Santa Fe, cerca de Tepatitlán.
Bien.
Bueno.
Ah, sí, aquí está, solo que, bueno, y entonces eres de Tepatitlán.
Así es.
Claro, ¿y cómo fue tu trayectoria? Cuéntanos también un poco más.
Yo llego a la Ciudad de México hace 3 años. Llegué, según yo, a estudiar gastronomía, porque me encanta la cocina, pero resulta que a la semana me invitan de modelo para maquillar una amiga que me iba a maquillar. Total, que de ahí empezó
a gustármelo el maquillaje, ya al mes ya estaba en una escuela inscrito, pues ya llevé la, tuve la, hice toda la carrera de maquillaje profesional, y ya ahorita amo mi trabajo de maquillista, y pues soy totalmente feliz.
Perfecto, pues nos damos cuenta de cómo en tu caso, algo que estudiaste lo estás aplicando ahora en un personaje y que está formando parte también, pues, de tu vida y de todo este movimiento que surge en la Ciudad de México hace unos años y que ahora está teniendo un auge impresionante, Juan Antonio. Nos damos cuenta de todo lo que está pasando allá. Ahora, pues, nada más falta que también en Guadalajara esté pasando o comience algo similar, porque nos damos cuenta con todo esto que nos está contando Mitra y Valentina, que la Ciudad de México sigue siendo una isla de derechos. Seguramente, Mitra, te fuiste a trabajar allá por alguna oferta laboral, algo que quizás sea muy difícil de encontrar todavía en Guadalajara, una persona que sea drag queen, que esté buscando alguna oportunidad. Quizás sea todavía difícil en Guadalajara, pero en la Ciudad de México pues existen un abanico de posibilidades.
Claro que sí, es más diverso, hay muchas oportunidades. El drag, pues por ejemplo, participar en otro tipo de eventos como la carrera drag, como eventos más sociables, eventos más culturales, no solamente encajonarte lo que es el arte y el performance. O sea, es un mundo más diverso, el cual acá puede haber casting para salir en algún cortometraje, en alguna película. Y todo te va, por ejemplo, bailar con Niurka, con Lorena Herrera, he tenido, me he estado mensajeando con ella, para sus videos. Entonces, acá pues hay una gama más extensa de cómo crecer como drag queen para tener un mejor sueldo, hablemos de dinero.
Pues Mitra, nosotros te deseamos mucho éxito también a Valentina y nos estaremos comunicando en futuras emisiones para que nos des cuenta de todo lo que estés realizando allá.
Pero un placer para nosotros y que está todo estar por acá también en la Ciudad de México para irnos un día de antro y también recaudar historias con ustedes, hermosos, sería un placer.
Pues pronto nos encontraremos en la Ciudad de México, no lo dudes.
¿Verdad, Valentina?
Claro que sí, para echar la rumba todo lo que da.
Bailar el reggaetón lento y demás.
Pues les agradecemos mucho esta invitación y vamos a estar futuramente vamos a estar ahí, Juan Antonio, en la Ciudad de México. Pues ahí pudo escuchar a Mitra y a Valentina, quien nos compartía su experiencia personal, cada una, en la Ciudad de México y cómo sigue siendo una isla de derechos, cómo el movimiento drag está teniendo un auge importante y existen ofertas pues laborales y donde los movimientos también ya tienen una causa social.
Claro. ¿Y qué te parece, Jonathan? Sí, hablando de derechos, movimientos y causas sociales, vamos a escuchar las buenas noticias de la Estatua de Sal.
Google Home, el asistente doméstico de Google, se anuncia a través de una familia homoparental. Se vuelve viral el spot de Google Home, el asistente doméstico de Google, que tiene como protagonista una familia homoparental. Fuente: universogay.com. Una iglesia lanza una campaña para que los padres mormones acepten a sus hijos gays. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ha publicado en sus redes sociales un video producido por ella misma en la que muestra a una pareja heterosexual con creencias religiosas mormonas que acepta la homosexualidad visibilizada por su hijo gay. La organización alega que aunque no apoya el reconocimiento del matrimonio igualitario, entre otras cosas, sí considera necesario que no se discrimine a los jóvenes homosexuales. Fuente: universogay.com. California podría facilitar a sus presos ropa y productos acordes a su identidad de género. La demanda presentada por Shiloh Quine, una reclusa transexual, contra el estado de California con el objetivo de que el mismo respete su identidad de género podría lograr un nuevo hito para los reclusos transexuales de la región estadounidense. Una sentencia establece que el estado debe proporcionar ropa y productos acordes a la identidad de género de los ciudadanos que se mantienen recluidos en las cárceles estatales. Queda una audiencia sobre el caso antes de que el estado sea condenado en firme a aplicar dicha política. Fuente: universogay.com. Equipo de científicos de California desarrolla una terapia para fortalecer las células contra el VIH. Un equipo de investigadores desarrolla una terapia que incorpora anticuerpos a células inmunes, dotándolas de la capacidad para luchar contra el VIH, que al reproducirse crean una población de células resistentes al virus. Fuente: universogay.com. George Pontag consigue la disculpa del gobierno británico, además del perdón de la ley Turing. George Pontag, activista y autor de la autobiografía El gay más viejo del pueblo, consigue la disculpa oficial del gobierno británico, que pedía tras la constitución de la ley Turing que le otorgaba el perdón por ser condenado por ser gay. Fuente: universogay.com. India aprueba ley contra discriminación y prevención y control de pacientes con VIH y SIDA. El gobierno de la India aprueba una ley de prevención y control del VIH, para lo que prevén sacar un protocolo de actuación para los pacientes afectados, a los que proporcionarían un tratamiento de manera gratuita, además de prohibir cualquier tipo de discriminación tanto en el ámbito sanitario como en el laboral. Fuente: universogay.com.
Bueno, Antonio, el tiempo se nos ha acabado, pero en el transcurso de la semana podemos interactuar por medio de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como La Estatua de Sal. Recuerde que si no le fue posible sintonizarnos en vivo o en nuestra retransmisión, puede descargar el podcast en nuestro programa. También, antes de finalizar, mandamos un saludo a Andrea Prado, quien no nos pudo acompañar hoy.
Sí, un saludo para Andrea. Y pues nosotros nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Nosotros estamos con ustedes en este su estado...
Espacio.
Tranquilo, espacio radiofónico. Muchas gracias y hasta pronto.
Soñamos con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro.
El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano, sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir La Estatua de Sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana.